Muy, pero muy buenas. Inserte el momento en que nos esté escuchando, sea día, tarde, noche. Hola, mi chiques, ¿cómo están? Mi nombre es Emalcedo.
Hola, locuras, ¿cómo están? Soy Luca Bam Bam.
Tengo un butter toffee en la boca y me cuesta hablar.
Yo decía, ¿por qué estás tan seria? Bien, hoy vamos a grabar episodio 30, ¿no?
Ese es el butter toffee.
Yo quería aclarar que no te estaba masturbando. No, no. Era tipo, no, no es este el capítulo 17 de masturbación.
Ah, ¿no?
Este.
Ya pasamos 2020.
Bueno, este es el capítulo número 30, ¿puede ser?
Sí, creo. No sé.
No sí. Sabemos. Sí, no. Sí, probando.
Todas las anteriores. Todas
las... I don't know.
Ahí ves, son correctas.
No sé, no respondo.
El teacher nos da ahora multiple choice.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre las montañas rusas.
Sí, porque a mí me encanta la que está en el parque que está en Tampa, Busch Gardens.
Uy, te iba a decir.
Amo.
Te iba a decir las de Busch Gardens. Amo. Igual, yo la última vez que fui a Busch Gardens fue en el 99, imagínate. Sí. Eran los...
Vamos a anunciar que nos vamos a Tampa.
Ay, sí, quiero.
Bueno, porque Luca va a comprar tampones. Puede ser también.
También puede ser. No, ¿sabes que no usaba tampones? Al final terminé usando la copita, pero me duró 2 meses, porque ya después no me indispuse más. Bueno, en fin. Ah, empecemos con esto, porque iba a decir otra cosa, pero no, está buena la tirada que con lo que empezamos.
Ahora ¿qué te gusta? Y es la tirada sagrada, los episodios son sagrados, te sirvieron. Oli sagrada.
Oli sagrada, te extrañamos.
Díganle a sagrada que la amamos.
Sigan la sagrada en el Instagram, es muy zarpado. Tiró unos consejos del 2020, ¿viste qué zarpado?
Mal, el mío estuvo genial.
Mi hermana en Costa Rica empezó a seguirla, bueno. Creo. Vale, dije que la siguiera y le gustó, okay. Más o menos.
¿Qué vamos a hablar?
Bueno, no importa, en fin, de las montañas rusas. Pero te quería hacer una pregunta. No se preocupen que claramente esto en cualquier momento agarre una curva y encajamos el tema. Pero capaz que lo podemos encajar desde acá. No, Emma, no es el encaje, no
siempre,
es el baile.
Nunca encajando, nunca encajando. Siempre encajando, nunca inencajando.
Inencajando, qué buena palabra. Bueno, no importa, en fin. ¿Qué te gusta de las montañas de Busch Gardens?
La adrenalina.
La adrenalina. ¿Qué es lo que más te gustaba?
La adrenalina de gritar.
Pero, viste que, por
las
ejemplo...
Las caídas libres.
A mí, yo odiaba y odio las montañas rusas que empiezan con una subida. O sea, yo sé que todas las montañas rusas empiezan con una subida, pero me refiero a las montañas rusas, viste que hay unas que nada...
Ah, sí, ahí, esa típica subida que va que lento, va lento, y tú, ¿por qué me monté?
Y frena...
Sí.
Y después arranca. Uh-huh. Esas las odio como número 2. Y las que odio como número 1 es eso mismo, pero te ponen como si fuese una pared y en realidad es humo. Entonces, uh-huh. No solo sentís que te la vas a chocar y te la vas a dar y te vas a romper la nariz, sino que cuando sentís que te vas a romper la nariz es una bajada bien empinada.
Ay, sí. Esa es como la de Jurassic Park.
Muero.
Y la de Hulk, la de Hulk, ¿la conoces?
No,
que
no,
es como
no.
Que está en la mitad de la subida y de repente arranca con todo lo que hay y te tira un tirabuzón así
no,
loco.
No,
es
no,
lo
no,
más.
No.
Perdón por arruinarle spoiler a quienes no fueron todavía a la montaña.
A mí me pasaba que van así subida, tuc, 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 ves la pared, frena y de repente te la vas a
así como caricatura y queda el humo. Sí.
No, es un bajón. Pero bueno... Odio eso.
¿Y cómo
odio,
la vas a encajar?
Odio eso. No, te decía, a vos te gusta la, pero a vos te gusta la adrenalina, ¿eso te gusta o te molesta?
Me encanta.
¿Ves? Yo lo odio. Y cuando bajo, sí estoy chocho. Estoy chocho. Y cuando bajo y hay agua que te salpica, a mí.
Ay, lo encaja y salpica.
Uy, ¿cómo estamos? 2020. Bueno, lo que estábamos hablando de las montañas rusas es... ¿Qué queríamos hablar? No estábamos, no, tranquiles que el capítulo no es sobre Busch Gardens, claramente. Siguientes.
Bueno, ya le dimos casi todos 5 minutos a Busch Gardens, publicidad sí, que claro. No nos están pagando, pero ok.
Claro. No, lo que vamos a hablar de las montañas rusas es de las montañas rusas de la vida. De esos momentos en los que vamos bien arriba, puk, 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 lento pero seguro, puk, 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 y de repente se frena el carrito, vemos una pared, decimos, me la voy a dar contra la nariz, y no solo te, no te la das contra la nariz, sino que vas tipo, ¡vum!
Y nos la damos con la nariz.
Y,
no,
y te la, cae un chapuzón de abuelada, y decís, una concha de la lora.
¿Por qué me subí?
Y mirás al que está al lado, que está tipo chocho, con las manos arriba. ¡Ah! ¡Fue buenísimo!
¡Fue lo tuyo!
Sí, la concha de la lora. Bueno, de esas bajadas vamos a hablar hoy. De esa montaña rusa que pasamos todes, todo el tiempo. Y que decimos, no me vuelvo a subir en este carrito. Y al verano siguiente volvemos al Parque de la Costa a subirnos al bungee y decir, la concha de la lora, ¿por qué estoy acá arriba de nuevo?
Sí, porque el dólar está muy caro y con ese 30% de aumento no creo que podamos ir a Tampa. Así que, Parque de la Costa, yo no, aquí vamos.
Yo la última vez que fui al Parque de la Costa fue hace 5 años más. Más de 5
bueno,
años.
Bueno, dejemos de hacerle publicidad al parque. Que no nos pagan.
Ya no se puede, ya no se pueden pagar. Pero sí, nos pasa eso. Entonces, queríamos como flashear y hablar un poco esto de qué nos pasa cuando estamos subiendo. Cuando estamos subiendo y sabemos que nos las vamos a dar y que esa subida significa...
Eso te iba a preguntar, que cuando te ha pasado en la vida que estás consciente que estás en la subida de la montaña rusa y que sabes que te la vas a dar totalmente... Y tú, sí, sí, dale, acelera.
Sí, sí, sí. Y decís tipo, ay, me va
a doler. Acelera, Luca, acelera. Ay, Luca, acelera.
Casi que me ha pasado de estar subiendo, subiendo, poniéndome ya la capita y el gorrito del chapuzón que me voy a pegar cuando
de
baje.
De cobijitas de depresión.
Así como la foto del capítulo, tal cual. Y pasa, y primero hablemos de eso, primero hablemos de la subida previa cuando sabemos, porque bueno, obviamente hay muchas subidas que no sabemos.
Bueno, antes de eso creo que la fila y la cosa y todo, y me voy a montar en el carrito de la montaña rusa, creo que es el primer paso.
Claro, por ejemplo, hay gente que lo re disfruta, que se compra hasta pochoclos, va, vienen con la manzanita, claro, con el caramelo, tú, que mirá qué bueno lo que conseguí.
Claro, la vida es como cada montaña rusa es distinta, es un trabajo, una relación, una transición, cada cosa es una montaña rusa distinta.
Sí, de repente, claro, cada una tiene una significación distinta a su montaña rusa. Por ejemplo, para mí las montañas rusas más difíciles, ya lo hemos hablado en otros capítulos de Ventilando, son las relaciones amorosas. Pero sí me ha pasado de tener alumnos, por ejemplo, en su momento cuando entrenaba más alto rendimiento y verles cómo iban subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y ver yo ese carrito diciendo, uy, este se va a pegar una... Porque claro, en ese momento las prioridades pasaban por otro lado. La prioridad ya no pasa por un vínculo sexoafectivo, pasa por cuántos trofeos o qué campeonato ganaste o qué número llegaste al ranking. Y de repente venía pum, 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 arriba, arriba. No dejo de romper el audio.
Igual bueno, estoy muy orgullosa de ti de que ya no dices nombres.
¿Viste? 2020, es Patricia.
2020. Es Patricia.
Es Patricia. Tenemos un chiste con Emma que 2020 ando... recontra transexualizado.
Claro, la personalidad de Luca tiene como personalidad de su cosa, ¿cómo es que se llama? La cosa de múltiple personalidad.
Múltiple personalidad.
Este es como en los años chinos y este es el año de Patricia.
Este es el año. Soy toda una señora organizada. Que nos ventila, que los trapitos se
claro,
sacan en la casa.
Que trabaja, que es trabaja. Responsable, ponele.
Que hago números, sí. Que hago... Hice unas hojitas de organización de horarios en el placar. Usé colorcitos. Wow. No, te estoy re
una
Patricia. Patricia, yo me venía peleando con Patricia toda mi vida y este año es el año de Patricia. No me peleo más con la señora.
Seamos Patricia todos este año.
Let's be Patricia. Bueno, anuncio publicitario sobre Patricia. ¿Qué estaba hablando? Ah, que...
Recuerda, no se va, no tiene déficit adicional, ¿viste? Son hermosos.
Es increíble, estábamos hablando de mis alumnos.
Amo tu personalidad, Patricia.
Nada, que las prioridades de cada uno, a veces uno está en un trabajo y sabes que por ahí no es el trabajo que del todo querías, pero de repente, pum, hay una buena, hay otra buena, y decís, puta, tipo, mierda, sí. esto está bien, sé que me va a doler, pero está bien.
Es que las montañas rusas se sufre, pero se goza.
Es que es así, si no, no nos subiríamos tanto en la montaña
rusa. Y no se bajaría y te vuelves a subir.
Y además me encanta porque vamos al parque de diversiones, y ya, otro parque, pero bueno, ese es de Costa Rica, no lo conoce mucha gente que nos escucha. Chiva al parque y ya vas con la mudadita, o sea, estás preparando la mochila y decís, sí, me tengo que llevar dos mudadas extra porque me quiero subir en el reventazón y me quiero subir en el otro coso, entonces me voy a mojar y por las dudas me llevo un par de boxers y unas medias porque uno nunca sabe, y el buzo por si después me resfrío, y mete la botella de alcohol porque además sabes que te vas a resfriar, entonces el alcohol para calentarte la planta de los pies, y decís, pero de verdad... estás gastando tanta plata con todo eso, mejor lleva toda esa ropa y te vas a un camping y la claro. pasas re bien, pero no, y nos gusta y vamos y lo gozamos y nos mojamos y nos resfriamos y pasamos en cama y nos enfermamos y después vamos de vuelta a coger el bus y agarrar y volvernos a meter al parque de diversiones porque es lo lindo. Nuevamente, ¿cómo vivimos la fila en la montaña rusa?
Ansiedad. ¿De por qué estoy haciendo esto?
Yo mientras haya comida, no tengo problema con las filas. El problema es cuando no hay comida. Y curiosamente me pasa en la vida real.
No estamos
real.
Hablando literalmente de las filas de la montaña rusa.
No,
estamos hablando de la metáfora.
No, yo estoy hablando de ambas. Es lo que iba. Y curiosamente, cuando estoy subiéndome en mi montaña rusa, ya sea relación o ya sea trabajo o lo que sea... Por ejemplo, algo con lo que a mí siempre me conquistan es con la comida. O sea, las relaciones más copadas que he tenido es porque íbamos a comer comida re rica. Como que encontraban
bueno,
eso.
Bueno, ya saben cómo... todas las personas que me escriben para que les haga la vuelta con Luca, ya saben cómo hacerlo.
Patricio es vegana, eso suena...
Ah, es vegana, sí. Luca es vegano, así que todas esas personas que me han escrito de por favor, bueno, ya saben. Y la mayoría son hombres.
Bueno.
Awkward.
Silencio incómodo. No, bueno, hay que expandir los horizontes, claramente. ¿No? Mientras haya un buen queso de maní, una buena pizza, una buena birra, una buena película.
Menos mal que dijiste rápido queso de maní, porque en Venezuela tener queso es otra cosa.
No, mom. Bueno, pues siempre derrapando, me encanta.
Tú ventilas, yo derrapo.
Está buena esa. Somos un buen dúo. No, lo que me pasaba con la... Ya no lo puedo alejar más.
Ya, sigue,
chico.
Sigue.
No,
no estamos haciendo posiciones sexuales. Estamos tratando de acomodar el micrófono.
Es que Emma se compró un micrófono que
un
es muy
adaptador,
zapado.
Porque dañé mi adaptador anterior. Bueno, aquí no tenemos que ventilar mi vida.
Y nos rompe el audio. No sé qué pasa. Lo tengo...
Igual nos aman. Sí.
A 40 centímetros de mi boca y sigue rompiendo. Bueno, no importa.
¡Se lo tengo a 40!
Y sigue rompiendo. ¿Vos te das cuenta?
Yo sigo derrapando.
Okay. Y yo mentira. Sí. Bueno, seguimos con la montaña rusa. Yo mientras haya comida no tengo problema. Y cuando estoy en un trabajo, por ejemplo, voy a una entrevista de trabajo, yo sé que no me gusta relación de dependencia, yo sé que no me gustan los horarios, siempre el mismo horario, sé que no me gusta la estructura, sé que me hace mal, sé que voy a terminar un ataque de ansiedad y renunciando, yo lo sé. Pero llego a las entrevistas... Y veo una mesa con media luna, con empanada.
¿Dónde firmo?
Y de repente quiero relación de dependencia. Pero soy todo un empresario de claro. repente. Como que digo, ¡sí!
Te vendo mi alma.
¿Dónde firmo? Sí, quiero todo esto que querés. Y que
más.
Me controles y más. Y hacer horas extra.
Es más, voy a trabajar gratis. Contarle que me des comida, trabajo gratis. 12 horas. Claro. No importan los derechos laborales.
Y no me pongas sindicato, y no me pongas nada, ni obra social, yo quiero la media luna.
Claro.
No, soy muy así, y bueno, y en los parques temáticos también soy muy así. Pero curioso, en mi vida me pasa esto, que es como que la comida me puede y me mete en las peores montañas rusas del mundo. O sea, ¿sabes qué odio? Sigo con las analogías, porque me encantó lo de la parte parque temático. Las montañas rusas donde tener los pies colgando.
Ay, esas son...
Son horribles.
No sé.
Y además tenés el coso que te agarra el cuello, claro, pero se mueve. O sea, no vas a salir volando, pero igual sentir que se mueve. Estás con los pies en el aire, el cuello sentir que se te mueve.
Esas son como las montañas rusas de la vida, de cuando alguien te está llevando y no sabes para dónde vas y tú...
Tal cual, y decir, ¿por qué estoy acá otra vez? Claro. Estúpida media luna.
Pero como que tienes esa seguridad de que te abrazan, te contienen, te llevan y que... Pero el viajecito y la adrenalina es buena.
Sí.
A veces.
Sí, no, no, yo lo odio. Pero lo odio una vez que estoy arriba y digo, la cosa.
Igual lo bueno es que cuando repetimos montañas rusas, ya como que no sabemos el camino y sabemos las partes que no vamos a disfrutar. Y es como que, bueno, esta parte no la voy a disfrutar tanto, pero... De igual manera voy a intentarlo disfrutar.
Sí, 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 sí. Y estás subiendo y cerrar los ojos y se te acelera el corazón y decís, ay, ahí vamos.
¿Cuál ha sido la parte más alta y más baja de la montaña rusa de tu transición?
Uy, uy, uy. Uy, uy, uy.
Ay, ahora no ventila. Ahora no
ventila. La parte más alta de mi transición es que son tantas montañas, digamos que es una montaña rusa con muchas montañas rusas. Es un parque de diversión en la transición. Ya se escola, es como Disney. Ya se escola para entrar.
Lucaland.
Lucaland, sí. Uy, podríamos crear algún día en nuestra vida un parque temático.
Y con todas tus personalidades sería alto parque temático.
Transsexualiland.
Claro, y con todas tus personalidades tendríamos alto parque temático.
This is Patricia, sería claro. Alta montaña. Bueno, ya lo fuimos otra vez, derrapamos. Pero sí, puntos altos o montañas rusas, cada operación ha sido una montaña rusa, claramente. Pero punto alto donde yo he dicho, acá vamos...
El mejor momento de tu transición, así el punto más alto de la montaña rusa y el punto más bajo de la montaña rusa.
Pero sin saber, o sea, pasa que con la transición uno siempre sabía que ibas a caer en algún momento. El punto más feliz de mi transición fue... Uy, qué pregunta difícil, Emma. A ver, mientras tanto decirles
que
mandé un mensaje.
Te la puse difícil.
Pala, papá.
Mientras tanto, mientras piensas, el próximo sábado 18 de enero se estrena La Cantala Trans en Buenos Aires con Transsexualizando en Vivo, ya que Luca y yo estaremos de host en este hermoso evento del bien con DJ Malandres musicalizando en el Centro Cultural La Tribu. Así que quienes estén en Buenos Aires y quieran venir a nuestros hermosos espacios del bien que estamos creando con todas estas personas del bien, muy bienvenidas sean. Y además, para quienes no estén en Buenos Aires, esto se va a subir en Patreon solo para personas que sean Patreons de Transsexualizando. Prometido es deuda y los Lannisters transsexualizadores siempre pagan sus deudas.
Ya te dije que no quiero ser Lannister, porque significaría que estamos garchando, y no garchamos.
Oh, sí. No.
Okay. Bueno, ahí tendríamos que transsexualizar el concepto de garchar.
Bueno, pero la mina no garchaba con el enanito.
¿Me estás diciendo que soy muy inteligente, sexy, que tengo una cicatriz muy copada en mi cara?
Casi. Lo de las cicatrices, sí.
No en la cara, pero...
¿Inteligente este año?
Bien, bueno. Tyrion era grande, ya, claro. Ya era mayor, ya capaz que empezó a ser inteligente a los 30 años.
Por eso, ¿sabes? 2 de 3, está bien.
Está bien. Y sexy, falta.
Por eso, 2 de 3.
No, ¿sabes qué? Me estaba acordando un punto muy, muy montaña rusa. No sé si es tipo la mayor felicidad, pero sí lo siento que fue muy montaña rusa. Fue cuando decidí entrar al primer baño público de varones. Estaba en Chile, en una terminal de buses. Era la noche, era todo muy turbio. Y ese día fue como que dije, me subo. Y entré.
Uf. ¿Y?
Y entré. Y nada, no pasó nada.
Ah, ok, gracias. Lo disfruté. Qué linda anécdota, tan interesante.
No, pero era eso. Era tipo estar en la fila, decir, ok, voy, estar ahí, decir, Luca, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué no sé qué? Porque claro, yo no estaba en hormonas todavía. No tenía la operación, tenía gomas todavía. Tenía un montón de cosas.
Pero te lanzaste.
Me subí y fue eso. Tipo, cerrar los ojos y decir, me la voy a dar contra el muro. Y si cae, hay caída, hay chapuzón. Y.
Ay, tenías que orinar dentro.
Claro. No, no, me mojé. Después me mojé un poquito la cara, pero... y fue como un punto así de estar como en esa subida y sentir todas esas emociones y todas esas revoluciones y ese cerrar de ojos y decir que se venga lo que se venga.
¿Y en esa montaña rusa bajaste y volviste a subir?
En esa montaña rusa, no. En esa montaña rusa fue así, punto arriba. Después, sí, porque justo en esa montaña rusa... ay, otra vez tengo que ventilar.
Ay, ¿cómo le cuesta tanto?
Justo es, ahora que lo preguntás, justo ese viaje, en esos, tipo así, en esos días, después tuve una de las de discusiones muy fuertes con mi ex, y ahí tuve que bajar, subir, o sea, terminamos. Pasé la noche solo, fue todo un bardo, después me subí al avión, bajé del avión, me llamaron del hospital, que ya tenía que ir a estar en el hospital para hacerme la mastectomía, fui a hacerme la mastectomía, estaba solo, no sabía qué hacer, o sea, no solo, estaba con mis amigues, pero no estaba mi pareja, que hasta ese momento había sido como mi pilar sobre la transición, o sea, sí llevó como un montón de cosas, pero eso creo que ahí iniciaba en realidad otra montaña rusa. Siento como que eso fue más cuando vas a una casa de sustos, tipo terminaste la montaña rusa, la pasaste bárbaro y después te vas a la casa de susto que decís, ¿por qué estoy acá? Esto no me gusta. Siento que fue más así, pero ese momento, me acuerdo que fue un momento y donde todas las personas me leyeran como, tipo, me leyeran chabón y que además uno piensa que en otros países fuera de Argentina... las cosas son más cerradas o la gente difícil, no va a entender, sí. Y es más difícil, y la verdad que a mí haber ido a Chile y que me leyeran en la calle como chabón, inclusive hablándole a los vendedores, me seguían tratando de masculino, empecé a ir a los baños, me bañaba en el baño de hombres, iba a la pileta con un coso de neopren, siempre me leían chabón, me encantaba y eso me empoderó un montón para después todo lo que significó después, que era volver a la soltería. Bueno, y después otra vez volvimos y otra vez terminamos, pero...
Es que yo creo que el tema es de que a pesar de que cuando estamos transicionando y rompemos con esa hegemonía de cuerpos y las construcciones sociales y demás, que es el hecho de, bueno, no quiero encajar en los estereotipos sociales de género porque es mi propia felicidad, de igual manera siempre nos gane, puede ser en el ego, no sé, pongan la palabra que mejor encaje en esto. El hecho ahí siempre siempre el hecho de que nos digan que nos perciban con el género que nos autopercibimos nos hace sentir bien y poder tener una vida cotidiana como todas las demás personas, de ir al baño donde nos identificamos, que las personas nos traten con los pronombres correctos. Todas esas cosas siempre nos eleva la autoestima, a pesar de que no debería ser así, pero somos animales sociales. Así que vivir en sociedad es eso, y el hecho de que te perciban y te respeten según tu género autopercibido, al final siempre te va a hacer sentir mejor y te va a ayudar a seguir adelante. Obviamente la deconstrucción de... no tiene que ser exclusivamente eso, digamos, ponele eso, debe ser algo como... 15 en la fila de prioridades, pero está, sí, siempre va a estar.
Yo creo que de algún modo u otro, porque es esto que decís, que significa, o sea, que alguien me hable con los pronombres con los que yo me identifico, quiere decir que esa persona respeta, me respeta, me ve como un igual y me ve con la suficiente autoridad para que yo decida quién soy y qué soy y cómo me veo y cómo me ven los demás. Entonces, para mí sí tiene, o sea, es re prioritario que eso eleve mi ego, porque, o sea, si eso no eleva mi ego, ¿qué me lo eleva? O sea, que alguien de enfrente me respete como yo me veo y me vea como yo me veo, claramente, o sea, si no, y es donde en otro momento ya hemos hablado de las neurodiversidades en otro episodio, que más bien todo lo contrario nos eleva los ataques de ansiedad y nos eleva un montón de cosas, pero no porque ahí seamos todos neurodiversos, que tampoco tiene nada malo, sino que porque la negación de lo que uno es, o sea, es como que de repente...
Exacto. Que de igual manera al final es respetarte...
Es una identidad.
Respetarnos a nosotros mismos.
Claro.
La otra persona te respeta si tú te respetas a ti mismo. Sí. Si tú no te respetas a ti mismo, si tú permites que las personas te sigan diciendo con el nombre, que el pronombre que no es, el nombre que no es, las cosas, no te van a no nos van a respetar.
Y todo siempre con el respeto. A mí me pasó que ahora en Año Nuevo, bueno, claramente quienes siguen mi canal y más o menos con todo lo que ventilé el año pasado, más o menos tienen una idea de cómo es mi
más
vida.
Más o menos.
Más o menos tienen un poco de cómo es mi vida.
Un poquito más que menos.
Pero con mi familia directa, como que las cosas venían medio duras, ¿no? Desde que transicioné y antes también. Y de a poquito el año pasado fui recuperando el diálogo con varias personas y demás. Y me escribió mi papá para Año Nuevo, me escribió un mensaje de feliz año y demás, pero al final me manda otro mensaje, donde, bueno, un mensaje todo cariñoso que me pone, te amo, una cosa así, que sos la niña de mis ojos. Y obviamente eso mueve un montón de cosas, porque por un lado estoy entablando por primera vez un diálogo con mi papá, que hace tiempo que no lo venimos entablando, porque lo único que hacía era mandarme evangelios católicos, y de repente me está hablando con palabras de él, y me gusta, pero por otro lado tengo que ponerle un freno a esto, pero por otro lado tampoco quiero entrar al choque porque...
Claro.
Porque... Nada, está bueno siempre mantener como la postura, o sea, que uno siempre esté con la postura, no es evitar el conflicto, sino es mantener la postura correcta.
Saber cómo manejar ese tablero, claro, de ajedrez, o sea, ¿no? De, okay, me están irrespetando mi pronombre, pero me están hablando, bueno, muevo esta ficha para poder llegar,
claro,
a donde queremos.
Y siempre, o sea, que una persona me irrespete no quiere decir que yo le voy a irrespetar, porque si no, ¿cómo cambiamos?
Claro, es la empatía,
o sea,
de parte y parte,
¿no? No,
lo que siempre hemos hablado, la empatía de parte y parte. Entender que a la persona le cuesta, pero a mí me cuesta más. Y cómo llegamos a ese punto medio y
sí,
que la persona logre entenderlo.
Y charlarlo y verlo, y siempre desde él transformemos el mundo y no desde él peleemos, no, si no me bancas, yo no te banco, ¿no? Y de algún, no sé,
hasta ciertos puntos.
En ese momento, sí, obviamente, ¿no? Pero sí se me dio de escribirle. Bueno, agradecerle y demás, y después justo ponerle, bueno, lo del último mensaje, gracias, le puse, pero bueno, le pido por favor que me hable con los pronombres correctos, y si no puede, porque en Costa Rica se habla de usted, si no puede al menos no los mencione, y ya eso es un montón, y después le puse, porque todo lo contrario es símbolo de irrespeto, desigualdad, y desamor, y como sabemos que usted y yo nos amamos tanto, me parece que estamos entrando en una que no es la que corresponde.
Y me imagino que eso fue una montaña rusa de adrenalina total, eso poder mandar ese mensaje.
Sí, sí, no sé, entro, por suerte estoy haciendo mucha meditación y me pasa que tengo momentos de Patricia Times, que sabe, está aprendiendo a hablar la señora y habla muy bien. No, pero
ya no hieres tanto a la gente con tus comentarios.
Ya no, de a poquito.
Porque Patricia es como una mujer fuerte, pero es cariñosa. Nos abraza y nos dice las cosas que tenemos que escuchar, pero al final nos quiere porque es como una madre.
Es como una abuela.
Amo a Luca,
una abuela
Patricia.
Conchuda,
¿eh? y que va y se emborracha contigo.
Claro, es como que es la abuela la que decís, ay, me vas a cagar a pedo.
Una tía pana, pero... diría yo más.
Claro.
Me encanta.
Sí, sí, sí.
Sí, yo amo a Luca Patricia.
A Luca Patricia. No, pero sí me pasa esto de que la transición nos enfrentamos a muchas montañas rusas. No sé cómo empezamos a hablar de
¿y cuál
tema
fue el
de
momento? Sí, no estoy ventilando como siempre.
Respecto.
Pero bueno, ¿tu parte más baja de la montaña rusa de tu transición?
Mi parte más baja de la montaña rusa de la transición fue... bien al principio, me acuerdo. Llega al principio, yo empecé re pum para arriba porque yo no aceptaba mi transición, no aceptaba que era trans, y mi ex era quien me decía, y mi suegra era quien me decía, Lu, si esto es lo que te hace feliz, fíjate, papá, la gente del budismo me alentaba mucho decir lo que a vos te pasa cuando estás meditando, eso es lo que es, y a mí me pasaba lo de la transición, como que pasó todo muy por ahí, y yo era como, no, bueno. No porque no lo era, sino porque me daba un cagazo, porque yo decía, voy a perder a mi pareja, voy a perder todo lo que he conseguido a través del alto rendimiento. Bueno, un montón de...
Sí, creo que todas esas ideas siempre nos pasan a todos.
Todo lo que nos pasa a la mayoría. con cualquier transición, con cualquier cambio, o sea, te querés ir de viaje y te pasa eso, ahí voy a perder a mi pareja, ¿qué va a pasar? Que voy a perder mi trabajo, no sé qué hacer, siempre pasa.
Ah, si te quieres ir de país, de lo que sea, es como, voy a perder todo lo que tengo, todo lo que he construido.
Cambiar
todo
de trabajo eso. Y decís, pero voy a tener que empezar de cero, pero ya no voy a tener esa amistad. Siempre, cualquier transición le pasa.
Pero de todo se puede transexualizar.
Claro. Todos somos trans.
Espacio publicitario transexualizando en transexualizando.
Claro. No, no, pero sí me pasaba eso. Y una vez que lo acepto, me empodero y digo, bueno, vamos a darle cartas al asunto, me subo al carrito, me pongo el cinturón, chequeo que no se abra nada, vamos todos arriba, empieza el carrito a andar tuki, 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 pum, 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 voy por arriba, voy por arriba, voy por arriba, con mi pareja está todo bien a nivel sexual, está todo increíble, empiezo a construir un montón, empiezo con terapia, todo venía bárbaro. Y en otra discusión muy fuerte, mi ex me dice, yo no puedo estar con un hombre, o no sé si a mí me siguen, no sé si a mí me siguen gustando los hombres, creo que es mucho para mí. Y ahí se me desinfló todo el globo. Ahí
no tenías como el cinturoncito tan,
no,
tan asegurado,
no,
como
ahí
creías.
Fue como, no, ni llevé la capa, ni la ropa, ni la zapatilla, ni la media, ni me compré una hamburguesa en la lista de espera.
¿Y cómo crees que pudieras haberte asegurado más el cinturón? Para evitar ese bajón de montaña rusa.
Yo creo que en ese, o sea, ahora después ya uno lo entiende, pero creo que ahí tenía que ver con qué tanta importancia le ponía yo a mi vínculo sexoafectivo como un soporte. Que eso es lo primero que aprendí y que lo que estoy queriendo intentar ahora que del todo se terminó. ¡Ojo! Porque ya veo que entonces van a pensar que terminé mi pareja por eso. ¡No! Eso duró 3 días, después me pidió disculpas, después porque ya veo que empiezan a creer historias.
Sí.
No, pasó 3 días a los... ni siquiera nada, la nada, volvimos, pasamos un tiempo hermoso, pasó lo de Chile que tenía que ver con otra cosa completamente distinta, volvimos, estuvo todo bien, estuvo todo bárbaro, y después terminamos por cosas aparte que no tenían que, al final sí, podía estar con chabones, la pasó bárbaro.
Bueno, me encanta cómo empezó a ventilar de repente.
No,
todo.
Pero ¿por qué lo aclaro? Porque justo cuando terminamos, toda la gente decía, ay, porque claro, es muy difícil, vos que sos trans, y yo era como...
Ay, eso es horrible cuando te lo
dices. Yo era como, no terminamos porque soy trans, o sea, ¿por qué? ¿Por qué voy a terminar porque soy trans? No, no, terminé porque ella era cis. Muy cis era, no me gustaba.
Claro.
No, es ilógico. Lógico, pero por eso aclaro, porque está esa tendencia de pensar como que, ay, bueno, terminaron por esto.
Donde falta información se completa de la manera más telenovelesca posible.
Claro, sí, sí,
siempre.
Por eso como que quise ahí robar unos minutos para aclarar. Pero sí, porque a veces pasa que le ponemos mucho peso a ciertos, y en mi caso me pasa con respecto a las relaciones, pero a veces se le pone mucho peso a un trabajo, o se le pone mucho peso a un auto. He conocido gente que quiere un auto durante 3 años, 4 años, ahorra para el auto, pum, 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 el auto es mi felicidad, yo con este auto soluciono mi vida, pa, 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 se compran el auto, van con el auto, está todo bien, y a los 3 meses se les caga el auto, tienen que pagar 20 lucas.
El seguro, esto, el estacionamiento, el seguro, las llantas.
Terminan con deuda, terminan vendiendo el auto por mucho menos plata, o con un bardo y una depresión enorme porque no tienen auto, porque tienen que volver al transporte público, porque esto, porque lo otro, y está una depresión total. O sea, yo siento que esas caídas, y ahora vamos a hablar de las caídas, tiene que ver con qué tanto peso se le puso previamente a ese carrito, ¿no? Qué tanto ¿Qué tanto idealizaste ese trabajo? ¿Qué tanto idealizaste esa moto, ese auto, esa pareja, esa persona, ese país? También ese país, una montaña rusa para mí fue venir a Argentina. Fue como que yo venía a ver la Argentina de Suar y Rebelde Way y de repente... no pasó, claramente no pasó.
Floricienta no es tu esposa.
Floricienta, no. Luisana Lopilato no está en todas las esquinas. ¿Sí? Los chicos de la villa no son rubios de ojos azules, como me decía Cebollitas. Sí, sí, no, las escuelas no son lo que son, las universidades no son lo que se veía en las novelas. Yo venía a una universidad, no sé, Casa Moderna de la Recoleta, y caí en un galpón que había sido coso de tortura en la dictadura, con todas las paredes pintadas, todo hecho un bardo, o sea, en medio.
O sea, probablemente no. Todas las veces que te hayan dicho que escuchaste voces, no era que estabas así neurodiversa, sino que eran fantasmas.
Eran fantasmas.
No estás tan mal entonces, no, pues, no. Luca Patricia.
sí, siempre eso, uno a veces tiende a idealizar mucho, ¿viste? Como el viaje o el ese auto, esa pertenencia, esa casa, ese departamento, el departamento en el que me había mudado también. Uno decía, cuando me mude, cuando salga de esta casa, voy a ser re feliz.
Ese es típica.
Esto, todo se va a solucionar y mi pareja, no va a haber ningún problema porque todo ese estrés, claro, por lo que estamos viviendo.
Tan típica
porque...
como cuando logre esto en mi transición, voy a ser re feliz y me va a acabar la disforia de género. No.
Claro.
Porque una, o sea, y aquí voy a aprovechar de aclarar. Una cosa es la disforia de género y otra cosa es la disforia de cuerpo. Que la disforia de cuerpo la tienen todas las personas, cis, trans, lo que quieras. Y la disforia de género es lo que esos caracteres de ese género en el que no me percibo me hace mal. Entonces es como que, ajá, llego a poder hacer mi depilación definitiva láser para quitarme la barba, pero voy a tener otro montón de cosas del género masculino que todavía tendré en mi cuerpo que me hace mal. Ahora, disforia corpórea, que no sé, mis orejas son grandes o algo así, no sé, un ejemplo que no se me ocurre, eso puede pasar a cualquier persona.
Y también la disforia de género, el otro día me lo dijeron y la verdad que estoy muy de acuerdo después de haberlo pensado mucho. Que la mayoría de operaciones tienen que ver con el género. O sea,
por
que,
buscar el cuerpo hegemónico.
Claro, entonces que una mujer cis se ponga las tetas es una operación de género. Uh-huh. Porque se le lee que una mujer tiene que tener. O sea, como que no es que las disforias de género.
Para mí eso es más una disforia corpórea.
No, pero porque no es que se pone las tetas, por ejemplo, que un chabón o una. Un chabón cis o una mina cis se achiquen las orejas, es una disforia de cuerpo, porque no se le adjudica el tamaño de una oreja a un género.
O sea, si es algo de
del carácter género,
del género, okay.
Que una mujer se ponga las tetas, que un chabón se
bueno,
inyecte,
sí, porque,
hormonas, exacto, para hacer mamu, tipo para hacer, no papeado. Sé, se papee porque más papeado, más hombre, todo eso, claro. Y siguen siendo personas cis.
Y al final son imposiciones sociales,
claro. Obvio,
de que es un cuerpo de hombres cis, que es un cuerpo de hombre mujer cis, que son los estereotipos de belleza, que todo eso, sí, obvio.
Como que todo eso termina
respondiendo
a un género. Wow, Luca
Patricia tiene razón, 2020 me está sorprendiendo cada día más.
No, eso no es autoría mía, eso me lo dijo una amiga y me quedé pensándolo.
Ahora,
y dije,
todo tiene
sí.
Más sentido, no es tan loco el 2020.
Ay, tarada. No, pero sí me pasa eso con las bajadas. Y ahora, eso es cuando estamos arriba, esperando, decimos, ay, esto le puse todo este peso, ¿cuántos metros arriba estoy?
No veo, vértigo.
Es, ay, estos son 200 metros para arriba la que se me viene.
Salió muy cara la entrada de esta montaña rusa.
Como me bajo en medio aquí, ¿no?
No me quedo aquí ya.
Claro. Y bueno, y empieza a bajar. Y empieza a bajar y a veces bajamos más o menos, las montañas que son más de niñes, bajan ahí.
Es
todo medio rápido, pero no hay tanta bajada y a veces hay bajadas.
En espiral.
Que es tipo, y otras que son re empinadas, otras que bajan, suben, te dan vuelta, te revolean, no sabes qué pasó y de repente dices, ok, terminó. Te despertaste un día, te arreglaste el pelo y dijiste, bueno, hoy salgo.
Eso es el 2019.
Ah, es primero de enero del 2020, okay, ¿qué pasó? ¿Cómo vivís cuando empezás a bajar? ¿Sentís? ¿Vos llegás a sentir cuando empezás a bajar o tú te das cuenta cuando estás abajo?
Y lo veo desde que estoy entrando al parque. De aquí voy a bajar. De igual manera voy directo.
Y te sorprende de igual manera y cuando estás bajando...
Y duele así, más de lo que iba a pensar que me iba a doler. Porque yo digo, ay sí, arrechísima, potra, transaballota, lo hago, lo supero, no me importa, empoderada, no. No pasa.
No pasa.
E igual lo hago. Y es peor. No me doy cuenta de todo lo que me va a doler y creo que lo voy a poder superar de igual manera si no funciona como creía y de igual manera me lanzo y bueno, pasan cosas.
De repente, hay una vez a mí, voy a ventilar. Bueno, no voy a ventilar a quién. Mira, pues me frené. Conocí a una persona que en una montaña rusa, creo que fue, no sé si fue en Disney o en Busch Gardens, que hiperventiló tanto en la montaña rusa que se quedó sin aire, entonces se ponía de pie y gritaba tipo, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Y este que toman la foto y se ve en la foto donde está de pie tipo,
qué mala persona eres.
No, que así soy yo en la montaña rusa de la vida. Es como que digo, sí, sí, me lo aguanto, me lo aguanto.
La montaña rusa de la vida, no, no son lo que yo pensaba, no son lo que yo creí.
Uy, tenemos que hacer esa canción. Creo que esa va a ser la publicidad del episodio. Bueno, ya saben cómo salió la idea de la publicidad. Ay, mira ahí.
Bueno. Acaban de pasar cosas que no sé si Luca va a querer ventilar.
No.
Pero ya por la voz y el dolor ya se imaginan. Si te conocen, si te siguen en Instagram y en YouTube, ya saben.
¿Saben qué acaba de pasar en mi vida? Bueno, en fin, no importa. Montaña rusa también tiene esas cosas. No, pero sí me pasa eso que decís, que yo digo como, bueno, igual yo soy bastante cagón. Yo entro y veo la montaña y digo, no. No, no quiero. Y soy de decir, no quiero, no me voy a subir. Y siempre tengo una amiga al lado que me dice, dale, porfa, subite, dale, que no pasa nada. Si siempre decís lo mismo y siempre te gusta, bla, bla. No, nunca me gusta, pero me termino subiendo porque yo voy. Voy y nunca cuestiono por qué voy. Bueno, y de ahí...
Es que esa, para mí esa es la cosa. Una vez empezamos a tener más experiencias en montañas rusas, ya cuestionamos más. Y es lo que hemos hablado siempre. Siempre todo lo hay que cuestionar.
Es que es así. Me dejaste sin palabras.
Porque obvio, yo siempre.
Porque siempre.
Porque
siempre
yo en 2019 siempre tengo cosas inteligentes que siempre decir.
No, pero sí es así, siempre de pensar cómo bajamos, cómo subimos. Sí, saber que estamos subiendo, ir de a poquito, irnos poniendo la capita, preparar, mandar whatsappitos, tipo, che, me voy a pegar un chapuzón, bánquenme en esta.
Tráiganme una toalla.
Claro. Saber qué montañas rusas podemos bancarnos, qué montañas rusas nos dejan sin aire y nos van a hacer levantarnos de pie y pedir auxilio porque no podemos más. Como que también eso, ¿no? Y todo eso tiene que ver con conocernos, con qué tanto peso le ponemos a las cosas, a qué de dónde nos agarramos para subir, en qué carrito nos subimos, a cuál parque vamos y demás. Eso cada uno. Te quería preguntar a vos, ¿cuál es tu parte más baja y tu parte más alta? ¿Cuál ha sido tu de las montañas rusas?
Mi parte más alta, mi vaginoplastia. A pesar del dolor, a pesar de todo, a pesar de la adrenalina, no creo que otra cosa de... Y no es por el hecho de el cuerpo hegemónico y todo, sino... Lo mal que me sentía antes de la vaginoplastia y cómo me cambió la vida, y ni siquiera sexualmente hablando, sino cómo me cambió la vida en mi perspectiva, en mi cuerpo, en cómo me siento, cómo ha evolucionado más mi transición. Para mí eso ha sido un momento así como el clímax, uno de los clímax de mi transición. De verdad que para mí fue mucha felicidad, a pesar de lo difícil que fue por muchas cosas.
Y que eso es toda una montaña rusa, porque te sentís re feliz, pero después decís ¡au!
Y aparte cosas externas que, bueno, yo no ventilo, pero cosas externas que me pasaron en esos mismos momentos de mi vida. Así que fue una montaña rusa. Eso solo fue una montaña rusa muy complicada, pero para mí es uno de los mejores, es el mejor momento de montaña rusa de mi transición. Y el más malo, o el más bajo, por decirlo, lo difícil que es vincularse sexoafectivamente con personas siendo una feminidad trans. Porque antes, cuando se me leía como un hombre cis gay, en el mundo de hombres gays es mucho más fácil vincularse sexo afectivamente. Y lo complicado que es ahora, eso ha sido lo más difícil. Poder encontrar personas que me entiendan, o que me busquen, o que me acepten, o que quieran, me vean más que algo que un morbo o lo que sea. Eso ha sido la parte más baja y más difícil de mi transición.
Quedé muy loco porque a veces nos pasa que ¿no? En este caso tiene mucho que ver una cosa con la otra, como que es eso de si tenés tu operación, la vagina, verte el cuerpo como querías vértelo y demás, que eso es como wow, esto es resarpado, pero al mismo tiempo a raíz de eso también viene un montón de cosas respecto a la genitalidad y al biologicismo y a creer que todo pasa por el cuerpo, donde te lleva a puntos muy bajos también. Es como muy loco como a veces nuestros puntos más altos también nos llevan a los puntos más bajos a nivel social, me parece.
Es que es lo que hablamos hace rato, de que al final somos animales sociales. Entonces, no podemos llevar una vida cotidiana, una vida no normal, una vida como cualquier otra persona, si al final la sociedad no nos ve o no nos acepta como nos percibimos.
Sí. Quería, ya para terminar, ¿cómo te preparas vos cuando ya estás abajo? O sea, cuando ya estás abajo, ya terminó la montaña rusa, ya estás abajo, ya estás mojada, ya estás...
¡Ay!
Estás abajo y estás mojada.
Te dije vínculos eso, efectivamente, por ese lado.
No. Ay, por favor, si alguien escupió café en este capítulo, todas las veces que Emma derrapó...
¡Yo! Avísenos. Tú acabas de decirlo.
Yo no derrapo, yo hablo y vos derrapás. Estaba pensando, o sea, ¿no? Como cada... Una vez que estás ahí, terminó el carrito, se terminó la montaña rusa, te das cuenta que estás en lo más bajo, ya estornudás. Es más, se acaba el recorrido y pegás un estornudo. Tipo, ya está, listo. Y ahora tenés que salirte del carrito, ver cómo cambiarte la ropa, cómo ver si seguís o no seguís en el camino, si te subís a otra montaña rusa o no, o caminar, o esperar, o decir, no, déjame que me vuelvo porque me mareé un poco. ¿Cómo lo vivís vos?
A fin de cuentas, veo todo lo que he logrado en esa montaña rusa, a aprenderme las curvitas, las bajadas, las subidas, aprender de errores que he tenido en todas las montañas rusas de mi vida y cómo se entremezclan esa interseccionalidad de montañas rusas de quién soy. Y he aprendido muchísimo. Desde mis neurodiversidades, desde mi transición, desde mis estudios en facultades, en diferentes, todas distintas, como ya he hablado. Desde mis trabajos, desde vínculos sexoafectivos, desde amistades, desde familia. Todo al final me ha sumado para poder saber y continuar en todas las montañas rusas que tengo en mi vida. Y algo que, por ejemplo, justo me pasó cuando estudiaba medicina en Costa Rica, fue una vez que un médico que me daba clases de fisiología dijo, estábamos viendo la parte de electrocardiogramas, estudiando y esto, y dijo así como una frase muy profunda que me marcó mucho, que decía que la vida es así, como un electrocardiograma. Son subidas, son bajadas, y a veces muy alto y a veces muy bajo, pero que es la única manera de saber que seguimos vives, porque es como sabemos que el corazón sigue latiendo. Y fue como, wow.
¡Ya está! ¡Cerramos acá el capítulo!
Emma Profunda tiende a llorar a Lucas since 2009, hace cerrar los episodios. Pero es muy cierto.
Es muy cierto.
O sea, es muy cierto porque sí. Se sufre, se goza, se sube, se baja, se menea alto todo a veces.
Pa'lante
y
para atrás.
Pa'lante y dale, pa'lante y para atrás. Pa'lante y para atrás. Y a veces se baila el meneadito, y a veces escuchas a Adele o Natalia Lafourcade, y a veces ambas juntas. Por favor, Adele y Natalia Lafourcade, si pueden hacer un dueto en algún momento.
¿Te imaginas gracias. Esa cosa? ¿Cómo hace?
Por favor.
¡Mierda!
Sería mejor que Adele el 21, el álbum de 21. Pero es así, es la única manera de saber que seguimos vives. Y por más difícil, o por más que se sufra, o por más que todo, yo, por ejemplo, a diferencia de cuando estuve con mi primera psiquiatra que me hiperdopaba, ahora, y que lo he dicho en otros episodios, ahora siento, ahora tengo emociones. Y por más de que sea muchísima felicidad, o muchísima molestia, o muchísima tristeza, y que a veces soy un huracán, el huracán Emma, como me dice Luca, por más de que sea sufrimiento, dolor, tristeza, depresión, de igual manera es como, bueno, va a pasar. Sé que he transitado cosas que me han dado herramientas para que pase. Sé que en este momento no las estoy pudiendo aplicar, o que no las puedo hacer, o que no me puedo concentrar porque cierta cosa me bajonea. Pero ¿qué va a pasar? Porque a fin de cuentas, si yo me propongo a que eso pase, lo voy a lograr. Y si las cosas que no he hecho antes no me funcionaron, pues voy a encontrar nuevas cosas. Y las cosas que me sirvieron antes, de repente no me van a funcionar perfecto en este momento, pero si lo mezclo con otras cosas nuevas, voy a poder seguir adelante. Y va a seguir como electrocardiograma o como una montaña rusa, con subidas y bajadas.
A mí me pasa con el tema de las subidas y bajadas, es que obviamente, ¿no? Todo lo que dijimos antes, pero también me es muy importante en mi vida, como lo vivo yo, esto que hablaba de la mochila, ¿no? De saber y ser consciente de esto puede que duela. No sé, por ejemplo, tiro el ejemplo cuando te estás enganchando con alguien, que te das cuenta que estás entrando en una muy, muy, hasta tipo en una monogámica, o que estás entrando en una de que decís, estoy pensando en esta persona todo el tiempo, o esto o lo otro. Y decir, ay, ya, esto puede que duela. Puede que vaya a doler en un futuro, me va a pegar un chapuzón. Entonces, de repente, no es que uno va a huir, porque, y lo que estás sintiendo es genuino, lo estás sintiendo, y querés eso, y querés ver a esa persona y demás. Pero sí un poco de autopreservación, de revisar si el cinturón está bien puesto, revisar si el cosito del cuello no se abre por las dudas.
O si es la montaña rusa con los piecitos así volando, si de verdad te quieres montar sí, en esa montaña rusa de esa manera.
Si decidís que sí, atarte bien los cordones para que no le rompa la cabeza a alguien después. Y si son las montañas rusas de agua, esto que decía, ¿no? Tipo llevar la mochilita y decir, bueno, acá puede ser que me resfríe un poco y pase en cama una semana como tiempo relativo, ¿no? Entonces voy a llevar...
Siempre transexualizando espacio y tiempo, la temporalidad transexualizadora, me encanta.
Llevar el antigripal, llevarte el juguito de naranja, llevarte Léase, la capita,
fernet, el buzo. Birro, tecito.
Ay, claro, tecito, o sea... Llevarte las cosas, decirle, de claro, preparar si tenés algún medio de transporte para volver a casa y no tener que bancarte el transporte público lleno de gente y vos mojada, como también autopreservarte de que a veces no es huir. Es donde a veces no lo podemos evitar y cuando nos dimos cuenta estamos en el carrito, pero
que
al menos...
Es que es la manera de enfrentar eso que claro, no quieres enfrentar.
Ese miedo, eso. Y de última... Si no te llevaste la capa, si no te llevaste la ropa, si te mojaste igual, si te enfermaste igual, si te salió el zapato y le pegaste a una nena, lo que sea.
¿Por qué una nena?
Porque era más grave todavía. Tipo, era una nena de 5 años, le cayó mi borcego y le pegó en la cabeza. Porque no me até los condones.
Y mira que Luca tiene patas grandes, así que alto golpe, un borcego de Luca.
Pero, ¿y si pasó todo eso? Saber que al menos te queda la foto.
Claro.
Ahí, de la persona levantándose pidiendo aire. O sea, como que a veces te queda una historia para contar en un podcast a futuro, ¿entendés?
Muy bueno. Y que al final, como decía Peter Pan, siempre fe, confianza y polvo de hadas.
Y
polvo de hadas, no drogas, por favor. O si lo van a hacer, con mucha responsabilidad. Como dijo la tía.
Tía,
te amamos. Buen capítulo.
Pero bueno, eso es lo que sí que no he dejado consignas y siempre Luca deja consignas.
Para terminar mi cosa de Peter Pan, siempre que tengas fe, confianza y polvo de hadas en ti mismo, vas a poder volar como Peter Pan nos enseñó hacia la tierra del nunca jamás.
Segunda estrella de la derecha.
Peter Pan, acuérdate que existo, ven a buscarme de una vez. Ya tengo 27.
Wendy. Patricia es Wendy, así va a ser nuestro próximo podcast, se va a llamar.
Yo necesito que me busques, Peter Pan, por favor, pero te olvidaste de mí, ya tengo 27.
Se les perdió la sombra.
Estúpido Garfield secuestró a Peter Pan y no me buscó.
No, lo que les iba a decir es que cuéntenos qué montaña. Me han llegado esta semana, no voy a decir nombres porque capaz que después comparto la historia y demás, No sé si te lo pasé a vos. Creo que
amé el mensaje que te pidieron fotos de tu última cirugía.
Ah,
lo
sí.
Lo amé, así, actor porno de
pa. Actor deep porno pic. De...
Te pidieron literalmente deep pic. Esa la
un
amé.
Un montón de gente me pide.
O sea, por favor, un poquito de respeto.
Saluden. No, no, esos no me gustan. Pero sí me han gustado...
No, lo digo irónicamente. Claro. Me dio tanta risa que te hayan pedido deep pic en un mensaje que pusiste así re zarpado, re bueno de... Ay, y a ver cómo quedó.
Sí.
No, o sea, un poquito de respeto y pudor, gente, por
es
favor.
Es que ni siquiera saludan. Pero bueno, sí. Eso vamos a hablar otra vez, otro momento. Pero sí, historias que no me han, de capítulos anteriores, de repente estaban escuchando el capítulo de masturbación y me mandaron una historia re zarpada, re copada, me hizo reír mucho.
No,
estaba
no
leyendo... No lo voy a contar acá, después te muestro el mensaje. Pero me hicieron reír mucho.
¿Te mandaron una foto masturbándote?
No.
Ahora podría entender por qué te piden DP. Si
pero,
estás pidiendo fotos mientras se masturban, bueno.
No, pero...
Si después, te gusta el Durano.
Después historia de... Ay, esa frase me la aprendí hace poco. Bueno, déjame terminar que se nos va a ir la hora. Y no estoy hablando de sexo.
Patricia Teacher.
Que suena la campana del recreo, carajo. No, esto de que cuéntenos cuál ha sido su montaña rusa, su subida más zarpada, sus miedos, incluso de verdad, su montaña rusa de parque temático favorita, si fueron a Busch Gardens, cuál les gustó o no.
Fotos en Busch Gardens.
Fotos en Busch Gardens. No pongan hashtag porque no les queremos hacer publicidad a Busch Gardens, pero sí.
Pero sí pueden ir a unirse al grupo de Facebook, Transsexualizadores por el Mundo. Por favor, respondan las preguntas para sí. Que sepamos que es gente del bien.
Porfa, porque sí, no vamos a aceptar solicitudes si no responden las preguntas. Y avisos patronales, los esperamos en la Cantara Trans el 18. Yo sé que ya lo publicitaste, sí. Pero hay que repetirlo porque va a estar buenísimo. Síganos en Instagram que vamos a subir información, vamos a subir videitos publicitando. Estamos haciendo un montón de boludeces, la 20, verdad que 20, es esa.
2020,
el 2020 son los 20s, o sea, imagínense más o menos la cantidad de cosas ridículas que pasaban en los 20s. Así estamos nosotros, pero en acá.
Es el CEO en Instagram, mi chiquis.
Luca Bambam.
Muchas gracias por una hora más de su tiempo y de mucho café escupido más en sus pantallas. Por favor, pásenle el email de Transsexualizando a sus supervisores o jefes para explicarles por qué y que no los despidan. Si les llega a suceder, pondremos pecho por ustedes.
Y si no, los escrachamos en díganle que los escrachamos en el Instagram.
Que la comunidad transsexualizadora les va a escrachar, así que por eso necesitamos
que tenemos abogados,
más gente en Facebook.
Bueno, así que nada, muchísimas gracias por un episodio más. Les esperamos en la fiesta, en la tribu, a los que son de Buenos Aires.
Y en Patreon.
Y si no, en Patreon,
no.
Claro, exactamente. Y nada, esto fue un capítulo más de
Transsexualizando.